Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Con ese fin estamos aquí nosotros, con el fin de aprender la palabra de Dios, con el fin de crecer espiritualmente, con el fin de poder llevar a cabo todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios es perfecto, su plan es perfecto, de la manera que se comunica con nosotros es a través de su palabra. O sea que lo más importante de nuestra vida debe ser el estudio bíblico. Lo más importante, no debe haber una cosa más importante, porque es de la manera que nosotros recibimos información divina para nuestras vidas. La palabra de Dios misma, con el mismo estudio, le habla de diferentes maneras a las diferentes personas que reciben el evangelio, reciben la información. ¿Okay? Entonces es importantísimo. Estamos estudiando las dispensaciones. Este es el incremento número 32. En este incremento estamos viendo que ahora está la administración divina de la historia. Hemos visto que hay una división dentro de la administración divina de la historia que tiene que ver primero que todo con los gentiles, después vienen los judíos, después viene la unión hipostática, que es la de nuestro Señor Jesucristo, después viene la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, comienza la tribulación, y después de la tribulación viene el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente viene la revolución Gog Magog, y el principio de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, en el estudio estamos viendo las dispensaciones cristocéntricas que comprenden la venida de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, ¿verdad? Estas son las dispensaciones cristocéntricas. Estas son las dispensaciones. ¿Cuáles son estas dispensaciones? Teocéntricas. ¿Saben lo que quiere decir teocéntrica? Centradas en Cristo. Teo es Dios. Viene la palabra de Deus, que es Dios, y nosotros la sabemos en español como Dios. Deus, Teos. Teófilo. Teo es Dios. Teo es Dios. Ateo no cree en Dios. ¿Okay? Teófilo, amante de Dios. Filos es amor y teos es, ¿ok? Teocéntricas, después viene cristocéntricas, centradas en Cristo, y después vienen las escatológicas. Escatológica, ¿verdad? Que es eventos venideros. En estos momentos estamos estudiando las dispensaciones cristocéntricas. Están centradas en Cristo, es donde Cristo está formando la iglesia, la novia, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos siendo preparados a través de la palabra de Dios a hacer la voluntad de Dios. Una cosa es, yo quiero que Dios me utilice, y otra cosa es conocer a Dios para que te utilice. Hay una diferencia grandísima, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ser utilizados por Dios si no conocemos a Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo se estuvo preparando toda su vida. ¿Ok? Toda su vida. Escatológicas es eso. E-S-C-A. Escatológicas. Escatología. Sí, escatología. ¿Ok? Dios nos prepara a nosotros por medio de su palabra. A mí me da lástima, de verdad, que me da tremenda lástima de saber que hay personas que teniendo la oportunidad. Y les digo una cosa, que cada vez que hay una persona aquí hablando de Dios en la iglesia local, aquí todos somos hermanos de Dios, hermanos en Cristo, todos, no hay diferencia, cada quien con un don diferente. El asunto es que si nosotros no crecemos en el conocimiento, entonces las personas dicen, estoy ocupado, tengo mucho que hacer. Pues yo también estoy ocupado, ahorita están haciendo todo lo que tengo que hacer yo, pero a mí lo que estoy haciendo se para en seco cuando se trata de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es primero que todo. ¿Okay? Primero que todo. Pero la cosa no es decir lo que es primero que todo, la cosa es hacerlo. Hacerlo. Y claro está, Dios bendice al fiel. No es a mi manera que lo voy a hacer, es a la manera que Dios ha diseñado para hacerla. Y esto requiere una disciplina. Y la disciplina tiene que ver con venir a través de las puertas, sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero claro está, cada uno hace de su vida lo que quiera hacer, porque cada uno tiene su libre albedrío, pero a Dios no se le puede adorar si no es a su manera, no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Él es el que diseñó el plan. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido hacer la voluntad del Padre a su manera. ¿Ah? ¿No nos lo dijo Él perfectamente? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, dice el Señor Jesucristo. ¿Ah? No tuviéramos vida eterna. No tuviéramos. Él tiene un plan diseñado que se tiene que llevar a cabo de la manera que Él ha diseñado. Y el que no lo quiere, pues podemos orar por ellos. Podemos orar y lo hacemos porque a nosotros se nos manda. A nosotros no se nos dice juzguen, sino ora. O sea, el resultado es autónomo. El resultado lo tiene la persona porque la persona escoge de cierta manera. El que no viene dice que el mundo es más importante. Punto. No importa que le pongas, que le digas, que le hagas, que no, que tengo esto, que tengo no. Tú no confías en el Señor y tú no te reúnes. ¿Okay? No esperes nada bueno. Lo que hace el Señor es que te deja. Ah, sí, síguele nomás. Síguele nomás, síguele nomás, síguele nomás. Y de repente te hace así, te saca la alfombra por abajo, ¡brum! Y se cayó todo lo que edificaste. ¿Para qué te sirvió tanto tiempo? ¿Para qué quemaste tanto tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Estás en las tinieblas de tu propio corazón. ¿Okay? ¿Sí? Sí. Sí.
La iglesia venía a las hermanas porque le explicaba bien, sí. Dios tenía una mente que era tan
tremenda, estaba sí. Todavía, hermana.
Y una vez, hermano, me enojé,
sí,
en la iglesia.
Sí.
Sí. Y la señora misionera, ella vive acá, ella dice que va a venir un día y
sí.
Ay, cómo me gusta Dios. Hermano, ya fue tres veces en casa buscarme y no quise venir.
Sí.
Dios me cerró mi mente, hermano.
Sí.
Que nunca más yo pude tener la mente que tenía.
A Moisés le pasó cuando dice rebeldes, tengo que sacarle agua hacia aquí. El agua es la palabra de Dios. No estamos para juzgar, pero es peligroso porque es arrogancia de uno propia, porque la gente no responde, entonces uno ya quiere agarrados por el cuello. No.
El
español, sí. 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 Así es, a todos nos pasa. Ese es el pecado famoso de Moisés, que Moisés se puso furioso con el pueblo de Israel y le pegó a la piedra y le dijo, quieren que les tengo que sacarles aguas, o sea, no me creen, como si él fuera el que iba a hacer el milagro. Nosotros somos voceros nada más, voceros. Y lo que hace la gente con la palabra es asunto de ellos. Si quieren la toman y si no la dejan. Así de simple es. Claro está que queremos nosotros que la tomen para que crezcan y conozcan al Señor y sean benditos. Mientras tanto no van a ser benditos, no van a ser benditos, no van a ser, se pierden lo máximo que tienen, les aburre la palabra, en otras palabras. Bueno, de todas maneras es asunto privado y personal, lo único es que se tiene que exponer, porque la verdad se tiene que exponer, y los resultados tienen que ser, bueno, siempre van a ser iguales, porque Dios no se puede negar. Bueno, entonces veamos estamos en el incremento número 32 de este famoso estudio de las dispensaciones. Y estamos en la dispensación nada más y nada menos de la unión hipostática, que es el epicentro, es el mero mero meollo, el centro de toda la historia humana. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ahí estamos hablando del momento más extraordinario que la historia del hombre ha conocido. Y donde se ejecutó y se llevó a cabo el juicio más importante de toda la historia humana, pasada y futura. Aún más importante fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo que el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? El gran trono blanco, van a haber cierta cantidad de personas, ¿verdad? Muchas van a haber, pero nunca tantas como por las que murió nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Y Él murió por toda la raza humana. Y a Él se le imputaron los pecados, siendo Él sin pecado. Entonces, primero que todo, vamos a de nuevo a ver las dispensaciones, la definición. Las seis dispensaciones que estamos viendo, y aquí tienen las seis dispensaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Hay dos dispensaciones pequeñitas. Aquí hay una de 7 años y aquí hay una de 33 años. Y las demás son aproximadamente 2000 años hasta la época, 2000, aquí es muy posible que estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y las personas no te están atesorando, ¿no? Miren, yo les digo una cosa, a mí Dios me bendice en todo me bendice, pero en todo momento, y me da más, y me da en abundancia, me da a manos llenas, pero no importa a mí lo que me dé, primero es Dios, eso solamente es el resultado, y no me preocupo porque Él es el que tiene todo. Ya dentro de poco vamos a tener restaurante aquí en Brooks, ya verán qué bien le va a ir a ese restaurante. Yo sé que va a ir bien porque Dios persigue al que lo ama con bendiciones, ¿okay? Y mucho más, pero yo les digo una cosa, uno recibe aquí en la tierra antes de recibir en el cielo. Dios, eso es una de las cosas que nos deja saber a través de la palabra, Él nos va a bendecir a nosotros en el cielo, pero antes de eso nos va a bendecir a nosotros en la tierra, ¿okay? No hay que matarse tanto ni pensando tanto en lo que hay en este mundo, ¿ah? Yo no siempre he tenido lo que tengo. Yo comencé en un restaurante, el primer restaurante ese que hice, yo comencé con $1,000, no tenía dinero, y ahora fíjense lo que ha pasado. Pero siempre la política ha sido siempre la misma, primero Dios, que si hay que parar, que si se cae, que si se va a quemar el local, que se queme, que se caiga, que se destruya, no importa, Dios es el que lo mantiene. Yo me voy y ya, y me despego y me desligo de todo eso. Yo se los digo porque yo quiero que eso sea un ejemplo para los hombres de esta iglesia, que tanto se preocupan por el negocio, que tengo que sacar esto y con eso. Pero, o sea, primero Dios es el que hace todo. Yo se los digo de todas maneras, porque corresponde. Bueno, entonces en estas seis dispensaciones se dividen en tres categorías: la teocéntrica, la cristocéntrica y la escatológica, que tenemos aquí en el pizarrón. Y en los estudios pasados hemos podido ver las dos dispensaciones teocéntricas y las estudiamos con lujo detalle. ¿Se recuerdan? Bueno, ya llevamos 33 horas en el asunto. Hemos visto todas las diferentes personas que estuvieron en el reinado de los judíos. Hemos visto las dispensaciones de los gentiles. Y ahora, pues, estamos viendo de que todas estas dispensaciones hablaban de una sola cosa. El tema principal, primordial de las dispensaciones era ¿quién? Jesucristo. Jesucristo en sombra, todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. De aquí para allá, todo apunta a Jesucristo. De allá para acá, todo apunta a Jesucristo. Todo, miren, Jesucristo es todo. Todo, el que lo conoce, el que lo ama, el que conoce su mente, está firme, no va a ser movido, dice la palabra de Dios. No va a tener miedo de nada, porque el Señor Todopoderoso está con él. Entonces, vemos pues que con el nacimiento virginal de Jesucristo, las dispensaciones cristocéntricas comenzaron. Y vemos que la dispensación de la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y la dispensación de la iglesia son el centro de la historia humana debido a qué y quién es Cristo, el Hijo de Dios encarnado que hace la voluntad del Todopoderoso, y de la relación que tiene la iglesia con Él, porque nosotros tenemos una relación espectacular con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos privilegios que jamás en la vida habían existido en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos privilegios extraordinarios con la palabra de Dios. Ahora, la unión hipostática, que es el término que se expresa para la persona de Cristo encarnado, que es la unión de Dios-hombre, la unión hipostática debe decir Dios, ¿verdad? Hombre. Jesucristo es Dios hombre, ¿verdad? Como Dios, y como humano es Dios, es el Hijo de Dios, o sea, Él es Dios Hijo, Hijo de Dios. Dios Hijo, Hijo de Dios. Hijo de Dios en su humanidad, Dios Hijo en su deidad. Él es Dios en todo punto, en todo momento. Entonces, vemos que en el nacimiento virginal, Dios Hijo tomó en sí mismo la humanidad y se convirtió en una nueva persona, el Dios hombre, la persona única del universo. Como Jesucristo no hay dos, no tiene comparación, nadie es el Hijo de Dios físico, Él es en toda la historia, nunca habrá otro como Él, se le conoce como el último Adán, porque es el único que hace la voluntad del Padre. Juan 1:1 nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nada más y nada menos. Y a Romanos 1:2 nos dice que él había prometido antes, por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Cuando se habla del Espíritu de santidad, nada más y nada menos que la palabra es agiasmo, y se refiere a la separación que hace Dios de los hombres. El Espíritu de santidad, el Espíritu que separa al hombre para Dios. ¿A través de qué? De el Espíritu Santo tiene un ministerio específico, que es el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la convicción. Él es el que le deja saber al hombre que Jesucristo es Dios. Entonces es importantísimo el ministerio que tiene. Ahora, también vemos todo esto en Romanos 1, del 2 a 4, en Filipenses 2, 5 al 11, en Timoteo 3, 16. Y la palabra griega que estamos viendo, la unión hipostática, hupostasis, mire, se escribe así la palabra en el griego, hupostasis, ¿verdad? Esa es la palabra en el griego y se escribe así en el español, hupostasis. Esa palabra es muy importante. La palabra quiere decir naturaleza sustancial, esencia, ser real, realidad. En la definición del famoso diccionario, hay un diccionario espectacular del griego con los hombres más eruditos del griego que han existido, son todos alemanes. Los alemanes tienen una capacidad para llegar a los detalles más mínimos. No sé si ustedes saben esto, pero los mejores lingüistas han sido alemanes en los últimos 100 años. Son personas extraordinarias que logran entrar por la gracia de Dios y ver el griego de una manera extraordinaria. En el diccionario este, que es el léxico griego del Nuevo Testamento de Bart and Gingrich y otras obras literarias de la iglesia primitiva, en la cuarta edición, se ve la palabra hipostasis, y la definición es la que yo les acabo de dar. Entonces, Cristo une en sí mismo la esencia de Dios y la esencia del hombre. Cristo, en su carne y en su deidad, Él es Dios y Él es hombre. Es Dios Hijo e Hijo de Dios en su humanidad. Entonces, formando así una nueva hipostasis, una nueva esencia, una doble esencia, llamada unión hipostática. Ahora, en la persona de Cristo, entonces, para dar una definición correcta, una definición sintáctica, existen dos naturalezas inseparablemente unidas, dos naturalezas, ¿okay? Pero sin pérdida o mezcla de atributos. No se mezcla la deidad con la humanidad. La humanidad mantiene sus atributos, la deidad mantiene sus atributos y no se mezclan. Sin mezcla de identidades separadas, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos, o sea que son dos personas, ¿verdad? En una sola persona, el Hijo, Dios Hijo, Hijo de Dios, ¿okay? La unión es personal, el hombre, Dios hombre es una sola persona, no es que sean dos personas ni mucho menos, porque las dos esencias están en una sola persona, porque Él es Dios hombre y Hijo de Dios. Y la unión es eterna, Él es Dios hombre para siempre, nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Entonces tenemos algo extraordinario. Recuérdense que el que tuvo que hacer la labor fue Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre tuvo que hacer la labor como ser humano. Para la deidad de Jesucristo nada es imposible, porque Dios es perfecto en todo y Él puede hacer lo que le da la gana, básicamente. Pero para el hombre que cumpla esto, por eso las dos entidades tenían que mantener separadas, para que el hombre con su propio libre albedrío hiciera la voluntad de su Padre Celestial. Él tenía que hacer la voluntad. Si no hace la voluntad, si falla una sola vez, si no le hace caso en un solo mandato, si no hace las cosas como el Padre quería, fíjense que eso es muy importante, porque la mayoría de personas quieren servir al Señor y quieren ser utilizadas por el Señor y quieren hacer las cosas al Señor, pero no quieren conocer al Señor. Y ahí hay una gran diferencia. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo dice, no mi voluntad, o sea, yo quiero hacer tu plan, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. no como yo quiero, sino como tú quieres, para más. Si hay otra manera que pase esta copa de mí, dice, ¿verdad? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre amado. Entonces aquí no hay problemas. El asunto es que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Él es el todo. Entonces, la deidad de Dios Hijo, sin disminución alguna, porque no tiene... El asunto es que este estudio es muy importante, porque Dios no sufre ninguna disminución. ¿Okay? Él sigue siendo Dios perfecto. Cuando nosotros hablamos del hecho de que Él se despoja, ¿verdad? Que se despoja, Él no se despoja de su deidad, nunca se puede despojar de su deidad, porque Él es perfecto, Él es inmutable, incambiable. Él lo que hace es que voluntariamente restringe el uso de ciertos atributos de su esencia. Él lo restringe, Él no hace uso de ellos en su humanidad, para que Jesucristo pueda utilizar su propio libre albedrío para hacer la voluntad del Padre. O sea que es importantísimo.
A ver, dígame. Cuando Satanás le dijo que era pan, que
se... Directamente tentándole la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No, él...
¡Uf!
A Satanás lo hace pedacitos ahí mismo. Pero hacerlo... Si lo hace, si lo usa,
no.
Se acabó. Se terminó el plan.
Dice que el Señor Jesucristo dejó todo en los cielos.
Sí.
Se despojó.
Siendo rico, se hizo pobre.
Se hizo pobre cuando sí. No se despojó de su deidad.
No, él, su deidad no se puede, o sea... Es exacto. Él lo que hace es restringe el uso, no la utiliza. Pero no en todos los aspectos, porque mientras él era Dios hombre, él mantenía el universo, porque él es Dios. O sea, pero en lo que concierne el plan del Padre para su vida, él hizo todo lo que el Padre quería. No a su manera, eso es lo más importante, porque ese es un punto muy importante, porque la oración puede ser muy bonita, ¿ok? Pero el asunto es, tú tienes que hacerlo no a tu manera, no como a ti te parezca que quiere Dios, no, Señor, es como Dios dice que tiene que ser. El plan ha sido preparado de antemano, lo tenemos que conocer, si no lo conocemos, hombre, nos volvemos gallegos.
Dice, no hay otra manera.
No hay otra manera.
Lo dijo como hombre.
Como hombre. No hay otra manera, exactamente. O sea que no, o sea, aquí no hay escapatoria. Aquel que quiere de verdad, pues le entra al plan de Dios. Y si no, pues. Imagínese cuántos planes hay hoy en día de cada quien quiere hacerlo de manera. Después van a decir, no tengo recompensa, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas? La persona que no crece en el conocimiento de Dios, en el Espíritu Santo, siempre va a tener problemas, y los problemas van a ser más grandes que ellos. La persona que está con el plan de Dios va a tener problemas, pero los problemas son más chiquitos que esa persona, aunque parezcan grandes. La solución divina es perfecta. Con los ojos puestos en Cristo, sin juzgar a nadie, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Para la mujer es difícil hacer caso al marido, pero la palabra de Dios, yo le hago caso a Dios y le hago caso a mi marido, y punto. Y no me pongo a juzgar a mi marido. Si él tiene problemas, ese es su problema de él. Y ya uno se quita el peso de arriba, se lo quita de arriba. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia la palabra de Dios es específica. El pastor es el jefe de la iglesia. Hay de aquel que se levante en contra del pastor, porque Dios es severo, severo, severo. ¿Se recuerda de la historia de Moisés cuando los que trataron de entrar al templo, cómo los destruyó Dios? Porque se fueron en contra de él. Así es, Dios es severo. Uno no puede cambiar.
Aún la hermana de Moisés cuando murmuró contra una hija.
Exactamente. Es severo. Lo que pasa es que Dios, sí, Dios es amor, pero Dios es también justo y severo. Él pone su gente y la tiene que ordenar. O sea, ahí que hay cosas que uno a lo mejor no está de acuerdo, pero está bien, no importa, eso no es que quién se puede comer un pescado completo sin espina. Si hay una espinita, hay que ponerlo a un lado, hay que seguir comiendo, y después se verá eso, si lo que haya, pero no que sea punto de discusión, ni que sea punto de que nos vamos a poner furiosos y que me voy de la iglesia. Pero no, Señor, ni se le ocurra. El asunto es que Dios es específico, y nosotros, el que está con Dios, va a ser la voluntad de Dios. Y si hay pruebas, benditas sean las pruebas, porque nos hacen crecer. Nuestra fe se fortifica en el Señor. ¿Creciendo? ¿No quieren conocer al Señor? Inmediatamente. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Excusas, son excusas, porque el que quiere caminar, el niñito que quiere caminar, no importa cuántas veces se cae, ¿qué hace? Vuelve y se levanta hasta que camina. Y que primero así se agarra y que me caigo, pero hasta que termina caminando y ya después corre. ¿Ah?
Pero es como decir que nosotros no nos
Exacto. ¿No? Exacto. Pero el asunto es que nosotros, como nos ha dicho nuestro hermano muchas veces, esto es para los que están aquí. Y esto es para los que quieren a Dios. Porque Dios quiere alimentar a todos, ¿eh? Dios ama a todos por igual. Pero hay unos que dicen sí, otros dicen no. Pues ok, cada quien con lo suyo, no importa qué es. Mientras hayan dos en la iglesia, suficiente. Mientras hayan dos en la iglesia, siempre ha estado nuestro pastor aquí. Casos severos de enfermedad, pues ni modo, pues, ¿verdad? Pero siempre hay alguien, porque él también ha delegado personas. O sea, aquí siempre ha habido, aunque él ha estado enfermo, aquí siempre ha habido una persona para enseñar, ¿verdad, hermano? O sea, no ha fallado, no ha faltado. Todo está organizado para que no. Si la gente no quiere, pues eso es juicio para ellos. Ellos mismos cogen juicio.
Estábamos en una iglesia en Uruguay, en Montevideo.
Sí.
Y faltaba el pastor, íbamos a la iglesia y alguien le predica y dice: el pastor está de vacaciones hasta el domingo próximo. La iglesia está cerrada.
Ay, bueno. Se ven casos, hermano. Se ven casos. Sí. Ay, chihuahua. Se cerró el reino de los cielos por un rato. Ay, chihuahua. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí en este momento es que la deidad de Dios Hijo, que no tiene disminución alguna, tomó sobre él la humanidad verdadera para así poder hacer ser el Salvador. Si no hubiera hecho de esa manera, no hubiera salvación. Él tuvo que hacerlo. Entonces, en Hebreos 2:14 nos dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Miren, durante toda su vida las personas estaban en esclavitud, y lo vemos. ¿Se recuerdan de las tres fases del plan de Dios? Pues esto, miren, es tan interesante porque lo interesante de esto es que la perfección del plan de Dios no tiene, es hermética la perfección de Dios. Antes estábamos en tinieblas, es más, nos decía la palabra de Dios que éramos tinieblas. Llegamos a la luz, pasamos a la tercera fase, que ya sabemos que es vida eterna en Cristo, ¿verdad? El asunto es que la mayoría de personas, una vez que entran aquí, comienzan con la plenitud del Espíritu Santo, pero cuando se salen de la luz, entran a las tinieblas de nuevo y comienzan a imitar al incrédulo, y en tinieblas se mantienen creyendo hacer grandes cosas por Dios. ¿Okay? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Y yo les garantizo que las personas que pueden estar aquí y no están aquí, están esclavizados con el mundo. Ahorita están dando martillo, están limpiando, están pintando, están manejando camiones, están haciendo toda clase de cosas, esclavos al mundo, no con la felicidad de Dios, porque no tienen tiempo. ¿Ah? Bueno, si no tienes tiempo para el número uno, entonces tienes todo al revés, tienes una vida revesada, tienes una vida metida en lo que no es. Y después, para calmar su sentido de culpabilidad, creen que dándole dinero a la iglesia arreglaron el problema. Aquí te mando, Diosito, para que estés tranquilo y me bendiga. No, señor. Las excusas. ¿Eso qué tiene que ver? Si no vienen y participan en la iglesia. Sí. Ahora, lo que no saben ellos es que si ellos están en la iglesia, Dios los va a bendecir para que puedan dar en abundancia. Pero en abundancia, no lo poquito de la miseria que se gana, que creen que con eso ya a Dios lo van a comprar. Hombre, ¿cuándo lo van a comprar? Entonces, aquí veamos otro versículo. En Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Miren, aquí hay un plan. Yo no sé si les hablé de esto o no, porque a mí a veces se me olvida a quién se lo digo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo recibió una orden. La orden se llama entole. ¿Yo les he hablado a ustedes de esa palabra? Entole, esa palabra es una orden que él recibe de su padre. La orden no es una orden de un solo párrafo como se hace en el ejército. ¡Soldado derecha! Eso es una orden de una sola palabra, el soldado tiene que dar la vuelta y tiene que caminar para allá, ¿verdad? Este entole que recibe nuestro Señor Jesús es una orden del plan completo. ¿Okay? O sea, nuestro Señor Jesucristo recibe el plan completo del Padre y Él se lleva, el plan del Padre tiene diferentes páginas y diferentes órdenes dentro del mismo plan, todo dentro del marco del plan de Dios para su vida, porque Jesucristo tenía que hacer el plan de Dios perfectamente como lo decía el plan de Dios, no como Él quería. Entonces Él tenía un entole, y eso es lo que está diciendo aquí en estos momentos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, sino que se despojó sin tomando forma de siervo, primero tenía que ser siervo para llevar a cabo el entole, que era la orden completa, haciéndose semejante a los hombres, parte del plan del Padre, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando se humilla a sí mismo, él mismo se está haciendo de Dios, venir a hombre, eso es un cambio extraordinario. Y aquí está la palabra que dice, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea que el plan del Padre para nuestro Señor Jesucristo, que era el plan completo, y cada uno de nosotros tenemos un entole de paso. Dios ha diseñado una orden específica para nuestra vida, y la vida, el plan que tiene Él para nuestra vida se desarrolla dentro de este entole, dentro de este plan, ¿verdad?
¿Y qué quiere decir entole?
Entole quiere decir el plan completo, no es un plan de una sola orden, esa es otra palabra que se utiliza en el griego, sino es el plan completo, se refiere a todo el plan, a la organización, el organigrama, si lo pueden decir de esa manera. O sea que dice todo lo que va a pasar, y cada uno de nosotros tiene un entole. El de nuestro Señor Jesucristo exigía su vida sin pecado. A nosotros no nos exige vida sin pecado porque tenemos pecado desde nacimiento, ¿okay? Y exigía la muerte en cruz. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en el madero, ¿okay? O sea que la orden que tenía nuestro Señor Jesucristo, que Él la conocía, la tenía que llevar a cabo.
Como siervo.
O sea, y ese es el patrón de nuestra vida en la edad de la iglesia. No a lo Frank Sinatra, que le dice a mi manera, como dice él en su canción. No, pues aquí no es a tu manera, porque ahí sí te das en el mero hocico, ¿verdad? Porque no la vas a hacer, te vas a meter en un lío. Vas a creer que estás haciendo grandes cosas por Dios y no estás haciendo. Es un desastre. Entonces, muerte de cruz, entonces vemos que Él es el mediador entre Dios y el hombre, porque Él pudo hacerlo. En Job 9:2, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Verdad? Ningún hombre puede ser justo delante de Dios, a menos de que sea justificado por nuestro Señor Jesucristo, que es el único justo, el testigo fiel y verdadero, el justo, ¿verdad? En 1 Timoteo 2, del 5 al 6, nos dice, porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aquí se dirige exactamente a su humanidad, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. O sea que él mismo es el grandioso sumo sacerdote, representante del hombre ante Dios. Si él no hubiera podido hacer eso, nosotros no tuviéramos representante. Fue 1 Timoteo 2, del 5 al 6, ¿verdad? En Hebreos,
en este programa que usted vio y que dijo que estaba Mickey Cruz,
sí.
Yo lo que le pregunté a este muchacho del hijo de Muñiz,
sí, de Muñiz, sí, él estaba ahí en eso.
Él le preguntó y dice: ¿y cómo hay que hacer para encontrar a Dios?
Sí, ahí mismo, ¿ah?
Sí,
no, óigame, yo estoy impresionado con ese show del miércoles de Don Francisco. ¿De Muñiz? Sí.
No, por la pregunta que hizo, no fue
no. No, porque él no sabía.
Pero
por qué.
A lo mejor hizo la pregunta esa para que la gente entendiera qué tengo que hacer.
¿Es también posible?
Porque sí. Como el carcelero, lo mismo, qué tengo que hacer para ser salvo.
Sí.
Entonces hizo esa pregunta, qué tengo que hacer para cambiar, ¿no?
Porque él no dice qué tengo que hacer yo, sino qué hay que hacer para encontrarlo. ¿Fue lo que dijo él o fue yo?
Dice, ¿cómo hay que hacer?
Él no dijo yo, ¿cómo debo ser yo para encontrarlo? Sino ¿cómo? O sea que le abrió la puerta para que diera el evangelio.
Yo le dije a mi esposo, digo, a mí me parece que él abrió la puerta, como dice.
Sí.
Con esa pregunta, él abrió la puerta para que las personas puedan entender tanto.
Sí.
La
salvación. Qué plan tan extraordinario.
Sí.
Wow.
Una pregunta muy importante. Y él era artista.
Sí.
Este que estaba era artista.
También. Sí.
De los artistas hoy, en vez de dar el ejemplo, están dando.
un mal ejemplo.
Los
sí,
son
sí, los peores, sí.
De los
sí.
Y ese es otro problema.
¿Sí? Tremendo.
Sí, porque están dando una imagen. Una imagen a la
sí.
De la televisión.
Sí.
Los jóvenes están
mirando.
Absorbiendo todo eso, sí.
Y esto lo hace este que artista, yo creo que no lo
voy a hacer. Sí. Pero algo está pasando porque eso nunca se veía en la televisión antes.
Pero
esta clase de. Sí, no, no, me refiero a esto, a esto, ¿cómo se llama? No, no, me estoy refiriendo a los testimonios que se están dando. Antes no se veía. No, ahora se está dando. Este señor los está poniendo y yo me quedo, wow, otra, trajo otro más. Sí. Pues es posible que él, a lo mejor él no dice, pero es cristiano. ¿Por qué? No, no nombra. Y a lo mejor él es, pero no dice. Para y por eso está, porque ya van 5 programas que trae un testimonio de esa clase. O sea que yo, bueno, pero que sí, fíjate, pues, se da cuenta. Y la otra vez la que estaba malita, que tenía la cabeza grande, que era de estas personas que son mongólicas o
sí
Argentina.
Sí.
Pero y la cubana que trajo, no, hombre, ha traído una.
Que le preguntó, ¿y cómo hay que hacer? Arrepentido, dice, tienen que arrepentirse, dice,
predicar.
Y lo hizo predicar. Ay, yo me perdí ese.
¿Cuántos años
tenía?
7 años. Con la Biblia vestido de saco, corbata, hermano, subió con una, le dio la mano a don Francisco, pero ¿cómo?
Hoy me lo perdí. Ese me lo perdí. Óigame, pero entonces son 6 programas en el cual ha traído una tras de otro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Varios. Hombre, ese señor está muy lindo. Que no, Dios los levanta. Dios los levanta. Qué lindo. Qué lindo, mira nomás. Fíjate nomás. Wow. Total que Jesucristo algo está llenando, porque en los últimos tiempos se predicará el Evangelio por todos lados. O sea que está llegando, se está aproximando
el.
No, yo creo que ese hombre a lo mejor es cristiano.
Sí.
Y ese show está extraordinario. Tiene una variedad muy impresionante. Está muy lindo el show. Está bonito el show.
Y hay cosas que son mundanas, pero son de ejemplo.
Sí, exacto. Bueno, es que es imposible no estar en lo mundano, porque si no se le va el show abajo. Pero de todas maneras, está muy bueno. De todas maneras, qué lindo. Rating. Un rango. Se está rankeado, sí, muy alto, sí. El show de él, en todas partes, sí. No es la inmundicia que trae la otra ahí, con lesbianas y prostitutas y cosas que. Ah, pura basura, que la gente se cansa de ver tanta basura. Puro mujer, ya se está tirando a la. Se está tirando a lo más bajo ya.
Pero yo no puedo saber eso, no puedo entender. Como una señora
sí.
Quiere hacer una cosa. Si no es el señor, el una está. Bueno, yo no me lo que yo. No, sí. Yo no lo que tengan entre medio de los programas. Y están enseñando de las mujeres que van vírgenes después de que hicieron varias veces con los hombres.
Eso es pura basura. En la palabra de Dios no dice que ni siquiera escuchemos eso, que eso no se debe ni de hablar.
No.
No, hombre, no, pues eso es basura, pura basura. De todas maneras, este hombre, aunque sea, está sacando cosas bonitas, está sacando cosas. Sí, sí. Bueno, entonces, en Hebreos 7:4, por ejemplo, nos dice: consideren pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, todos los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen el mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son los descendientes de Abraham. Muy claramente, ¿verdad? Él, no sé, ¿quién recibe el botín del diezmo? Melquisedec. ¿Ah? Y en Hebreos 7:14 nos dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. O sea que no se reconocía ni se sabía nada de eso. En Hebreos 7:28, por ejemplo, nos dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y en Hebreos 10:5 nos dice, por lo cual al entrar en el mundo él dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Se dan cuenta de eso? O sea que él es el sumo, grandísimo sumo sacerdote de nosotros. De paso, aquí hay algo muy interesante, que mucha gente se sacrifica por Dios y que tengo que hacer grandes cosas por Dios. Aquí está diciendo, ni sacrificio ni ofrenda quiero, pero a Jesús, el único sacrificio que le interesa al Padre es el Hijo, el único que puede llenar los requisitos divinos de la palabra de Dios, porque Él era el perfecto. Entonces, es algo extraordinario que nosotros debemos de conocer para no entrar en el error. Ahora, en Hebreos 10:10 nos dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pies día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda, quiere decir, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a los que son escogidos, a los que se acercan a Él, en otras palabras. Y además de eso vemos pues que también Él, nuestro Señor Jesucristo, es el Rey humano de Israel y de esa manera cumple el pacto davídico. ¿Okay? En 2 Samuel 7:8 nos dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran hombre como el hombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni les aflijan más los malvados como antes, y como desde el día que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y lo estableceré en su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré trono de su reino para siempre. Me paso, yo creo que ustedes vean esto porque esto sí, eso es importantísimo. 2 Samuel 7:8-16. Aquí hay algo muy interesante, porque hoy en día en Israel se está construyendo el templo. 2 Samuel 7:18-16. En estos momentos se está edificando, o están tratando, ya tienen todo lo que tienen que hacer para el templo que va a haber en Israel, ¿verdad? Que una vez venga la tribulación o rapto de la iglesia, van a formar ese templo, lo van a volver a poner allá en Israel. Ya tienen hasta las cenizas de la vaca roja, o sea, tienen todo lo necesario para comenzar ese templo. Pero la palabra de Dios dice que Cristo mismo va a ser el templo. Y aquí se está hablando de un templo vivo. Y nosotros somos el templo. Piedras vivas, para ser edificadas como piedras vivas. ¿Verdad? Él edificará casa en mi nombre. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él. Y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Esta es la doble profecía que tiene que ver ahorita. En ese pedazo habla de Salomón, porque a nuestro sí, porque
cuando Ageo le decía al pueblo que edificara
el templo, sí.
Y le decían, dice, este templo no es nada al lado del templo de Salomón.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Sí, sí.
Pero Ageo se estaba refiriendo al templo de Salomón y al otro,
sí.
Templo,
al templo vivo, sí.
Sí,
mucho mejor que este. Hombre, es que esas cosas tan hermosas que hay en la Biblia. Sí. O sea que aquí vemos pues que es algo extraordinario. En Salmos 80 del 20 al 37 también hay una gran disertación de eso. No se lo voy a leer todo, pero en Salmos 89, cuando tengan tiempo, del 20 al 37 habla de este gran, evento. Entonces, además de eso, tenemos otras cositas más interesantes. Ya se nos acabó el tiempo. En Hebreos 1:8 dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es el cetro de la equidad. ¡Qué belleza! La palabra de Dios es extraordinaria. Benditos aquellos que escuchan la palabra y crecen en el conocimiento del Hijo de Dios, porque estos son bendecidos durante su estadía en esta tierra y en el cielo también. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, seguir conociendo, llegar a la madurez espiritual y mantener la cima espiritual para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.